Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a este su programa Transparencia Estatal. Recuerden que nos encontramos en nuestra séptima temporada, así como lo oye. Así que si usted es nuevo en este programa, lo invito a que no se vaya, quédese y escuche porque tenemos bastantes temas interesantes el día de hoy. Este espacio es creado por la Relatoría del Tribunal Administrativo del Quindío y auspiciado con orgullo por la Universidad del Quindío y es fruto de ese convenio interadministrativo entre la rama judicial seccional Quindío y nuestra alma mater, la Universidad del Quindío. Nuestro propósito sigue firme, la democratización de la justicia mediante la academia y bueno, a través de este medio radical para que usted nos escuche en la oficina, en el taxi, mientras así sea, bueno, sin fin labores para que amenice el rato, traduciendo el lenguaje jurídico para que cada ciudadano comprenda cómo se protegen sus derechos y los recursos públicos. Pero ojo, porque yo no me encuentro sola, estoy con mi mesa de trabajo, con la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz. Relatora, bienvenido a Transparencia Estatal.
Muchas gracias, Anita. Un saludo muy especial a ti, a Johncito, que nos colabora siempre en la grabación de este hermoso programa, y a nuestros oyentes que cada 15 días están listos a tener cultura de legalidad de parte del Tribunal Administrativo del Quindío, que siempre está más cerca de usted.
Así es, bueno, y me uno a tu saludo para nuestro productor John Alex Toro. Y bueno, como bien lo decías, tu presencia aquí en nuestro programa nos ayuda a desglosar esas sentencias que emite el Tribunal Administrativo del Quindío y que son de gran impacto para los municipios y para la ciudad. Entonces, nada, doctora, te invito a que me hables sobre el tema de el contrato interadministrativo 10 del 2015 que fue suscrito entre el municipio de Armenia y la empresa de desarrollo urbano de Armenia y que me cuentes cuáles son sus características y cuáles son sus funciones.
Muy bien, listo, Anita, claro que sí. Resulta que, para poner en contexto a los oyentes, el caso trata de el contrato interadministrativo número 10 del 2015, como bien lo visionaste tú antes, se suscribió entre el municipio de Armenia y la empresa de desarrollo urbano de Armenia, EDUA. Esa es la empresa de desarrollo que cumple como empresa industrial y comercial del Estado con una participación de capital 100% público. Su propiedad se divide entre el municipio de Armenia, para los que no saben, en un 61% y empresas públicas de Armenia en un 39%. La misión de esta entidad es la de formular, promover, gestionar y ejecutar acciones para un desarrollo urbano integral a nivel local, departamental y nacional, lo que incluye, amados oyentes, la construcción, modificación y renovación del espacio urbano y rural, así como la protección de la integridad del espacio público. En resumen, la EDUA es un operador urbano que está dispuesto a apoyar la gestión de las entidades públicas en los proyectos de ciudad. El objetivo es estructurar técnica y financieramente varios proyectos viales financiados por valorización, como el de los kioscos y la avenida Centenario. Tras años de litigio, el tribunal tomó una decisión trascendental al encontrar en esta oportunidad que el contrato mencionado, cierto, el contrato interadministrativo número 10, nació viciado, afectando la transparencia y el patrimonio de los armenios.
Perfecto, doctora. Bueno, entonces vamos a puntualizar ciertos temas y es que vamos a hablar sobre una sentencia de nulidad contractual entre, ojo, el municipio de Armenia, su alcaldía, ¿no? Su alcaldía y la EDUA. Así que si usted está escuchando EDUA, bueno, estamos hablando de la empresa de desarrollo urbano de Armenia. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte gruesa de este programa y es el caso, su problema y la solución judicial con una serie de preguntas para que los oyentes vayan aterrizando el tema y lo conozcan. Doctora, para que todos entendamos qué fue lo que realmente pasó entre este contrato que se celebró entre el municipio de Armenia, porque ojo, ya llegamos al municipio de Armenia, y Edua.
Así es. Muy bueno que recuerdes que ya estamos en el municipio de Armenia porque estamos haciendo nuestro periplo, ¿no?
Sí.
Judicial por todo el departamento del Quindío.
Así es.
Lo que sucedió aquí es que el municipio de Armenia contrató a la EDUA para diseñar obras clave de valorización, pero se descubrió que la EDUA no tenía el personal ni la capacidad para hacerlo, por lo que subcontrató el 100% de la labor con una empresa privada, Anita.
Entendido. ¿Y cuál fue la primera decisión que tomó un juez sobre este reclamo del municipio?
En primera instancia, un juzgado negó las pretensiones del municipio, argumentando que la alcaldía no podía quejarse porque sus propios funcionarios no supervisaron bien el contrato en su momento.
Y si el primer juez dijo que no, ¿por qué llega el tribunal y decidió revisar este caso puntual y cambiar esa decisión?
El tribunal determinó que más allá de la mala supervisión, existió una nulidad absoluta por objeto ilícito, que el juez tiene el deber de declarar de oficio para proteger el orden público. Es importante.
Entendido. Doctora, usted menciona objeto ilícito, pero yo sé que muchos no saben bien de qué se trata el objeto ilícito. ¿Qué significa esto en palabras sencillas para un ciudadano que nos escucha en estos momentos?
Muy bien. El objeto ilícito significa que el contrato se celebró contra prohibiciones legales expresas, específicamente al usar la contratación directa para triangular recursos y evitar una licitación pública.
¿Es cierto que la empresa EDUA solo tenía 5 empleados cuando firmó este contrato millonario?
Así es, así se estableció en la sentencia. Según informes de la fiscalía citados en el proceso, la planta de EDUA en el 2014 consistía solo en un gerente, un contador, una secretaria, un técnico y un director de control interno. Realmente carecía de infraestructura para el contrato.
Bueno, también entra otra persona jurídica, o no sé si lo podemos mencionar así, y es la Contraloría, y es que encontró sobre los diseños supuestamente que entregó la empresa al municipio.
La Contraloría encontró que los productos no servían. Planos sin firmas de profesionales responsables, por ejemplo, sin memorias de cálculo y sin cartas de responsabilidad, lo que los dejó sin validez jurídica, claro está.
¿Y qué pasó con los ingenieros y profesionales que aparecían en los papeles de la empresa subcontratista?
Varios de ellos declararon ante la Contraloría que nunca trabajaron en esos diseños y que ni siquiera conocían a la empresa JL Construcciones, a la cual la EDUA le delegó todo el proceso.
Y bueno, yo creo que ya frente a este caso, ¿cómo se resolvió finalmente y qué dijo el tribunal ante esta controversia?
La corporación declaró la nulidad total del contrato número 10 del 2015, contrato interadministrativo, y ordenó a la EDUA devolver el dinero recibido.
¿A cuánto asciende la suma que la EDUA debe devolverle a la ciudad?
El tribunal ordenó restituir 394.590.436.15 centavos, valor que incluye inclusive la actualización del dinero pagado originalmente.
Hubo un porcentaje que no se pagó y fue un 10%. ¿Qué sucedió con ese 10% del contrato que aún no se había pagado?
El tribunal ordenó, Anita, que ese saldo equivalente a más de 25 millones de pesos que estaban en bancos regrese inmediatamente a las arcas del municipio.
Entendido. Bueno, y ahora entrando a otro punto muy importante y es hablando sobre la cultura de legalidad y principios del derecho, que es algo que uno de los pilares yo creo que es de este programa.
Así es.
Doctora, entremos en el terreno de la ética pública. ¿Por qué es tan grave la tercerización total en contratos entre entidades del Estado?
Porque desnaturaliza el contrato interadministrativo. La ley permite subcontratar algunas actividades, pero no entregar la totalidad del objeto para actuar como un simple intermediario que cobra una comisión.
¿Y qué principio se estaría vulnerando cuando se elige a dedocracia, como decimos, uh-huh, a una entidad que no es idónea para ejercer, en este caso, la obligación contractual?
Como se estableció en la sentencia que estamos estudiando, se vulnera el principio de selección objetiva, que exige que el contratista sea el más favorable para los fines del Estado y no una elección basada en intereses subjetivos.
El municipio mencionaba y se consideraba como una víctima. ¿Puede una entidad estatal escudarse en su propia falta de control?
El tribunal aclaró en la sentencia, Anita, que la falta de vigilancia no impide declarar el incumplimiento o la nulidad, pues el principio de legalidad es un límite a cualquier conducta ilegal. Oígase bien esto a nuestros oyentes, incluso si la administración fue negligente.
Entendido. ¿Y por qué en este caso llega el tribunal y el juez puede declarar la nulidad de este contrato, aunque nadie se lo haya pedido explícitamente?
Porque la nulidad absoluta protege intereses superiores de la sociedad. El artículo 1742 del Código Civil obliga al juez a declararla cuando es manifiesta en el proceso.
Bueno, y es que en este caso estamos hablando de dinero público que estaba destinado a los armenios. Entonces es el bienestar general también.
Así es.
En este caso, ¿hubo algún beneficio para la ciudad con esos diseños y entregados a medias?
Conforme se estableció en la sentencia, no. El tribunal concluyó que el interés público no se satisfizo, porque el municipio tuvo que volver a contratar la revisión y el ajuste de esos mismos diseños en los contratos en obras posteriores.
Y entrando en esta materia, sabemos que la emisora es muy académica. ¿Qué nos enseña esta sentencia sobre el manejo del presupuesto público?
Anita y estimados oyentes, que el dinero del Estado es sagrado y su ejecución debe ser transparente. No se pueden usar figuras legales para eludir, por ejemplo, los procesos de selección abierta y competitividad que se exigen mediante la Ley 80 del 93.
¿Y qué papel juegan la publicidad en estos procesos de contratación?
Es fundamental. Uno de los hallazgos fue la violación al principio de publicidad por no publicar actos en la página del SECOP, por ejemplo, Lo que impidió el control del ciudadano.
Y podríamos decir que esta empresa, la EDUA, actuó de buena fe al decir que era idónea y luego subcontratar todo.
La sentencia muestra una contradicción evidente, Anita. Mientras el contrato decía que la EDUA era capaz, un contrato paralelo de consultoría admitía que no tenía el personal suficiente.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las aseguradoras en estos casos de nulidad absoluta?
Al desaparecer el contrato principal por nulidad, el contrato de seguro pierde su razón de ser, ya que no puede amparar el incumplimiento de algo que legalmente nunca debió existir.
¿Y cómo aporta esta sentencia, doctora, a la democratización de la justicia?
Al demostrar que los tribunales no solo resuelven pleitos entre partes, esto es fundamental que lo entiendan nuestros oyentes, sino que actúan como guardianes de la legalidad absoluta y del patrimonio de todos los ciudadanos.
Entendido. Bueno, yo creo que sería bueno destacar que acabamos de hablar mucho, bastante, diría yo, sobre la cultura de legalidad y principios del derecho, en este caso entre el contrato celebrado entre el municipio de Armenia y la empresa EDUA, pero ya vamos a otro tema y es la concientización y responsabilidad ciudadana. Bueno, y ahora pasemos a nuestra comunidad, a este tema de la concientización y responsabilidad, porque tanto ustedes como yo, como ciudadanos de Armenia, tenemos la posibilidad de ejercer veedurías. Porque el ciudadano, doctora, en común, debe interesarse por una sentencia sobre contratos del 2015. Imagínense, no es de este año ni del año pasado, sino del 2015.
Es importante señalar, Anita, que nuestra Constitución, en el artículo 270, convoca al ciudadano de a pie a que sea veedor de sus recursos públicos. Entonces, ese dinero del año 2015 provenía de la contribución de valorización, es decir, del bolsillo directo de los ciudadanos para mejorar su entorno, lo que hace que si yo he participado para el mejoramiento de ese entorno con mi dinero, yo sea directamente el veedor de ese recurso de cómo se ejecutó.
Doctora, pero aquí me entra una inquietud y es, ¿cuál es esa primera señal de alerta que un veedor ciudadano debe notar en una obra pública para decir, este es el momento de actuar o qué puedo hacer?
Muy bien, muy buena pregunta. Debo observar si la entidad que firma el contrato es la misma que está ejecutando la labor en terreno, o si hay una subcontratación total que no fue informada, por ejemplo.
Y en ese caso podríamos decir que este contrato podría ser de información pública, ¿no?
Claro, tiene que ser de información pública.
Entendido. Y es normal que un diseño vial se entregue sin la firma de los ingenieros responsables.
Absolutamente no. Un ciudadano puede y debe exigir ver los soportes técnicos. Un plano sin firma no tiene respaldo legal ni técnico. Y hay una cosa bien interesante que de pronto vemos en las obras, y de pronto, Anita, tú te has dado cuenta cuando están haciendo las obras, siempre se hace una publicidad, ¿no? Uh-huh. Obra en vía pública, se detalla quién está manejando la obra, ¿sí?, y cuánto tiempo se va a manejar la obra. Es importante que el ciudadano, como veedor, tenga en cuenta esos tiempos, la persona que realiza la obra, y si quiere pedir soporte de eso, puede hacerlo.
Entendido. Bueno, sí, ahorita que estamos justo en plenas vías de construcción, bueno, ya saben que debemos estar atentos a las vías, a esas vallas y a esa información que se está publicando en las vallas. Doctora, ¿y qué puede hacer la comunidad si siente que una obra se demora porque los diseños están mal hechos?
Puede acudir a los entes de control, como la Contraloría, por ejemplo, cuyo informe de auditoría fue vital en este caso, para demostrar que los productos no servían para iniciar las obras.
¿Y cómo ayuda el SECOP? Ahorita nos estabas hablando de ese tema de publicar la información al ciudadano de a pie.
El SECOP es la ventana a la transparencia. Allí pueden revisar quiénes son los contratistas y si están cumpliendo los cronogramas y los pagos pactados.
Entendido. ¿Y qué responsabilidad tienen los ciudadanos de la vigencia de la supervisión de estos contratos?
El ciudadano como vigilante debe exigir que los supervisores cumplan su deber de informar faltantes. En este caso, la omisión del supervisor permitió que se pagara el 90%, imagínate, de un contrato que no se cumplió debidamente.
¿Y por qué la academia, en este caso, es clave para este proceso de vigilancia?
Como lo estamos haciendo ahora a través de nuestro programa Transparencia Estatal,
¿no? Ah, sí, tal cual.
Le viene muy bien el nombre del programa a este caso que tomamos hoy. Porque a través de convenios, como el de la Universidad del Quindío, formamos ciudadanos con criterio técnico para analizar si el Estado está invirtiendo bien sus impuestos. Y una cosa importante de resaltar en este campo es el pensamiento crítico. No el pensamiento criticón, que es diferente. Siempre estar criticando la actividad, no. El pensamiento crítico es que usted conozca el debido proceso y exija el principio de legalidad en ese debido proceso.
Claro, y que uno tenga esos insumos y esos argumentos para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Exactamente.
Doctora, ¿la sentencia menciona en algún momento algún daño antijurídico? ¿Y qué es eso?
Es una lesión económica que el ciudadano no tiene el deber de soportar. Pagar por diseños inútiles es un daño al patrimonio público que debe ser reparado.
¿Y qué mensaje le da esta sentencia a las futuras empresas de desarrollo urbano que, ojo, que están próximas a contratar con un municipio?
Que no son oficinas de intermediación. Deben demostrar su capacidad técnica real si quieren contratar con el Estado, bajo pena de que sus contratos sean anulados, como sucedió en esta oportunidad.
Tal cual. Así que si quiere evitar nulidad absoluta en su contrato, debe verificar también que la información esté correcta, que haya firmas,
que esté publicada. Los tiempos, quién lo va a ejecutar, el contrato.
Tal cual. Doctora, el tiempo también es muy corto, pero antes de ir concluyendo, ¿cuál es el mayor poder que tiene la comunidad frente a la justicia?
Interesante pregunta y muy importante. Muy adecuada y acertada en esta oportunidad. El poder de la información y la denuncia. Sin los hallazgos de auditoría, en este caso, y las alertas sobre los malos diseños, casos como este podrían quedarse en la impunidad.
Increíble, pero bueno, menos mal tenemos entidades como en este caso el Tribunal Administrativo del Quindío, que sin solicitarlo estuvo al tanto de la ejecución de este plan para que, venga, ese dinero público llegue nuevamente a su comunidad. Bueno, y antes de entrar en nuestras conclusiones.
Nuestra sobre recta final, ¿no?
Exacto, sobre la sentencia manejada el día de hoy. Doctora, es muy importante lo que veníamos hablando de este tema de las obras que se están construyendo en estos momentos en la ciudad y ese rol que tenemos nosotros como ciudadanos para ser veedores de ese control frente a las obras. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para que hagamos un uso de nuestros derechos y ese acceso a la justicia?
La información, tenemos que estar bien informados. Este programa es de información. En este programa hemos visto hoy cuáles son las reglas que mide la ley. A través de nuestra corporación se ha visto el efecto y la aplicación de esta ley, que es lo más difícil. Manejar el contexto de cuándo es un contrato interadministrativo, cuándo hay un contrato estatal, cuándo sí solicitación pública y cuál es la responsabilidad que tiene la entidad del Estado en proveer las obras eficientes, efectivas y eficaces para la comunidad. La comunidad tiene la responsabilidad de hacer vigilancia del cumplimiento de las obras. ¿Cómo? ¿A través de qué? Tenemos la Contraloría, la Procuraduría, y aparte de eso, pueden ellos darse cuenta en estas vallas que colocan, ¿cierto? El municipio y las entidades correspondientes, las constructoras, para que ellos determinen los tiempos, quién está ejecutando o direccionando la obra, y de esa misma forma buscar la información efectiva en la misma alcaldía, no a través de una persona u otra o el voz a voz, porque realmente allí se puede perder la debida información. La información fidedigna, pídala directamente en su alcaldía, escuche, lea y hágale seguimiento.
Bueno, y es que es muy interesante porque nosotros muchas veces como ciudadanos nos quejamos, no, es que se acabaron la plata y ni se terminó la obra, pero vemos que en este contrato interadministrativo del 10 del 2015, que cualquiera diría, no, pero es que eso es viejo, no, pero es algo que se puede presentar en la actualidad y ya tenemos como recursos e insumos e información para aplicar si se llega a volver a presentar, y que por ejemplo el CEPCOP es una ventana, como tú lo decías, de transparencia, donde podemos verificar ese tema de pagos, porque se acabó tan rápido el presupuesto.
Exactamente. Y mira que a pesar de ser un contrato del 2015, llegó la hora en que la justicia hizo su control. O sea, la justicia siempre está ahí. No desconfíe de la justicia, al contrario. Ame la administración de justicia y tenga efectos claros sobre ella.
Bueno, y ahora sí, para entrar en nuestras conclusiones, esta sentencia nos enseña que la justicia sí llega, pero, como tú lo decías, requiere de una ciudadanía activa. Nuestro compromiso social debe ser vigilar cada peso invertido en nuestras calles. No somos simples espectadores, somos los dueños del patrimonio público. Ojo muy bien. Y los invito a que participemos y denunciemos si hay inconsistencias.
Y desde la Relatoría, Corporación, mi conclusión es una invitación a adquirir una verdadera cultura de legalidad, como reiterativamente lo hemos dicho en este programa. La democratización de la justicia empieza cuando comprendemos que las normas no son obstáculos, sino garantías. Defender la transparencia en la contratación es defender la integridad de nuestra sociedad quindiana. Muchas gracias por acompañarnos, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.
Así es, así que recuerde escucharnos en 15 días el próximo jueves para que no se pierda más información del Tribunal Administrativo del Quindío, y los dejamos con más información en la UFM Estéreo.